7 de la mañana y 18 minutos. Yo quiero regresar con Julián García, porque tengo varias inquietudes relacionadas, inquietudes técnicas relacionadas sobre todo con el tema de el combustible para aviones. La primera es, ¿qué diferencia hay entre este combustible y el combustible corriente, o inclusive el combustible, la gasolina extra? ¿Qué diferencia hay y qué tratamiento, si hay alguna diferencia en el tratamiento de estos combustibles?
Bueno, Héctor, mire, en aviación hay como dos tipos de combustible, lo que se llama el jet fuel y la gasolina de aviación. La gasolina de aviación, como su nombre lo dice, es más una gasolina, parecida a la gasolina que le ponemos a los carros, y el jet fuel es más un destilado medio como el diésel. O sea, el jet fuel es más pariente del diésel, destilado medio en el proceso de refinación. Más parecido al diésel ahora en estos días que está tan de moda. Bueno, pero este combustible, en particular el jet fuel, que es el que más se usa porque la mayoría de los aviones hoy son jets, jets de propulsión. Entonces, este destilado medio tiene que tener tiene que cumplir unas especificaciones internacionales, porque usted comprenderá que un avión pues está en el aire y no puede jugar a que es que tiene un poquito de agua el combustible, lo que a veces le pasa a uno ahí cuando le echan la gasolina en un pueblo, por ejemplo, etcétera, que no cumpla así, porque esto está en el aire y no puede darse el lujo. Pero además de eso, como están en el aire los aviones, parte de los aviones, el reto que tienen es que allá arriba es más frío. Entonces, por ejemplo, este combustible tiene que comportarse, mantener sus propiedades en bajas temperaturas. Eso implica ponerle unos aditivos, ¿sí?, especiales, ¿sí? Este también genera unas emisiones muy fuertes, como el diésel, ¿sí? Precisamente uno de los grandes retos que hay en la transición energética es hacer más limpio este combustible, porque el combustible de aviación es un combustible muy contaminante, precisamente por lo que hay que asegurarle cierto comportamiento más estable. Entonces contamina más un litro de ese combustible que un litro de los que usamos en tierra, digámoslo así. Entonces ese es uno de los retos, ¿sí? Hacer más limpia la aviación. El consumo de combustible es altísimo y entonces eso hace que el proceso de producción tenga que tener un cuidado especial y no se puede mezclar con otras gasolinas y de eso echémosle al avión, otra cosita y no, hay que cumplir unos estándares internacionales, los proveedores Ecopetrol a través de los distribuidores y las aerolíneas de aviación tienen que asegurar que se cumplan los estándares y si no se cumple el estándar, pues toca importarlo, ¿sí? Porque no es que pongámosle este que está un poquitico bajo de estándares, porque el riesgo es altísimo. Usted está en el aire y no puede, es que se me varó el carro, se me varó el avión porque la gasolina estaba un poquitico fuera de especificaciones. Ese lujo no se lo pueden dar. Entonces, eso es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que bien sea porque operativamente no lo hay o porque el mercado crece mucho, como mencionaba antes, el país está teniendo que importar. El que más importa es la gasolina para carros, en parte para darle la calidad, sobre todo la gasolina extra, ¿sí? Pero además de eso también tiene que importar el diésel, el del paro, ¿sí? Además de eso, en el margen el de aviación, porque estamos en los límites de producción contra la demanda. Entonces, estamos ya deficitarios. Hay que tener claro que Colombia ya es importador de hidrocarburos. Ya importamos gasolina, ya importamos diésel y ahora empezamos a importar combustible de aviación. Así como ya somos importadores de gas, como lo vimos en el problema que hubo de la sequía, ¿sí? Entonces ya somos un país importador de hidrocarburos, de las diferentes formas de los combustibles líquidos, como son gasolinas, diésel y ahora gasolina de aviación, y también somos importadores de gas natural. Ya somos un país importador de hidrocarburos y de ahí la preocupación macroeconómica, ¿sí?, de que en realidad somos importadores. Que continuamos exportando crudo, sí, pero es que antes nos autoabastecíamos, hoy no nos autoabastecemos. En neto sí, porque exportamos más petróleo de lo que importamos entre gas y y gasolinas y destilados medios, pero ya estamos importando, y en la medida que la demanda siga creciendo, aumentarán nuestras importaciones, ¿sí? Y será lo que nos cubre ante los problemas operativos como este de la aviación en estos momentos.
Oiga, pero yo estaba mirando, yo siempre he mirado la balanza cambiaria, toda la vida la he mirado, pero en la balanza cambiaria, cuando se desagrega, uno observa que nosotros toda la vida hemos importado petróleo hemos importado gasolina.
Venimos importando mucho más, es que ya vamos en el 25% en las gasolinas. El monto de importaciones, dependiendo el mes, la situación de mercado, está superando los 4,000 millones de dólares. No es una cifra pequeña. Si el precio está alto, y si tenemos, por ejemplo, los meses que tuvimos que importar mucho gas, eso ya se vuelven cifras anuales importantes, ¿sí? Ya pueden superar los 5,000 millones de dólares anuales. No es una cifra pequeña, es una cifra grande. Entonces, no es, sí,
o sea,
no
son 100 millones de dólares. La noticia es que ahora estamos importando un poco más de lo que antes importábamos.
Un poco mucho más de lo que antes de todas maneras importábamos. Y eso, bueno, que se suavizó un poco con Cartagena, ¿sí? Porque con la nueva refinería de Cartagena, con Reficar, porque la nueva refinería de Cartagena, vamos a decir, aporta, uno, en que tiene mayor capacidad de refinación de lo que tenía la refinería vieja, y saca productos de mejor calidad. Antes nos tocaba importar más porque la calidad no era muy buena. Entonces ahora mejoramos la calidad del producto nacional y ahora tenemos más producto nacional. Pero como la demanda crece mucho más, pues igual se nos queda corto la producción nacional.
Bueno, otra pregunta muy técnica es, ahí veía que llegó un buque con 100,000 barriles de combustible para aviones. ¿Cuántos barriles le caben a un buque? O sea, es decir, que se soluciona con la llegada de un solo buque, o son varios buques.
No, pues, bueno, no sabe, pues yo no sé el detalle de Ecopetrol que planea importar, pero un volumen de 100,000 barriles es importante, ¿sí? Los buques, pues los hay más grandes, por ejemplo, los buques con lo que exportamos, por donde exportamos el petróleo, pues son de 500,000 barriles, ¿sí?
Hasta, es decir, un millón. En un solo buque sí pudo llegar ese requerimiento de combustible para gasolina.
Sí, claro, no es que sea tampoco el buque más grande del mercado el que llegó, pero en términos de volumen de gasolina específicamente para aviación, es un volumen importante.
Bueno, en el tema de esto, usted hablaba del tema de la refinación, de la refinería de Cartagena. La refinería de Cartagena, ¿cuánto podrá estar aportando en el, digamos, su participación en cuanto a la gasolina que se requiere en el país?
Bueno, me corchó en este momento cuánto es lo que aporta la refinería de Cartagena. No, me corchó, no tengo el número en este momento.
Pero esa me la debe, Julián.
Te la debo, pero no le tengo el número.
Bueno, muy bien. Son las 7:27 a.m. Aquí me llega una pregunta para Julián, y es la. Aquí me están hablando de que 350,000 barriles aporta la refinería Cartagena. Bueno, no sé. Me están preguntando que cómo es la fórmula de la CPM para calcularlo del tema de la CPM, y me imagino su impacto fiscal. ¿Usted tiene algo de idea sobre eso, Julián?
Bueno, como funciona el FOMPEC, bueno, este fondo de estabilización, es que Ecopetrol hace su análisis de cuál es el precio y lo define como, o sea, digámoslo así, lo que está establecido es que Ecopetrol define cuál es su costo de oportunidad de ese diésel que produce. Entonces dice, yo produzco tanto diésel en el país, y ese diésel en el precio internacional, o sea, es su costo de oportunidad. Si lo exportase, me lo pagarían pongámoslo en pesos, me lo pagarían a 15,000 pesos por galón, ¿sí? Si yo lo exportase en el mercado internacional. Y por el otro lado, como hay déficit de producción nacional de diésel, entonces Ecopetrol dice, debo importar lo que me hace falta, el 5%, el 10%, lo que le haga falta, y cuánto fue el precio que le costó. Entonces Ecopetrol dice, mire, el que yo produje, su costo de oportunidad, pongámoslo en pesos por galón, es 14,000 pesos por galón. Y el que me tocó importar me costó 15,000, un poquito más porque el CIF es más caro que el FOB, pues importar vale más que producirlo. Entonces, en promedio me salió a 14,500, ¿sí? Entre mi costo de oportunidad del que yo produzco y hubiera podido vender en el mercado internacional y el que importé me salió a 14,500. Entonces, Ecopetrol le informa al Ministerio de Hacienda el precio que yo he debido recibir del mercado es 14,500. Ese fue, es lo que yo he debido recibir del mercado. Entonces el Ministerio de Hacienda dice, como el precio que le estamos pagando, que paga el consumidor, descontando el impuesto, los impuestos que hay, etcétera, etcétera, lo que le queda al productor es solamente 8,000 pesos, digámoslo así. Entonces dice, ah, entonces Ecopetrol dice, entonces usted me debe la diferencia entre los 8,000, que es lo que usted me da, o lo que el cliente me da, el comprador me da, y lo que me han debido dar, que es 14,000. Entonces me debe 6,000 pesos. Y ese es los 6,000 pesos. Entonces el Ministerio de Hacienda dice, allá se los mando, que es el fondo, y es la plata que el Ministerio de Hacienda le debe a Ecopetrol. Ecopetrol le manda la factura y se vuelve para el Ministerio una cuenta por pagar, que el Ministerio la tiene que ir pagando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda? Pues tratar de subirle el precio al público para que no le tenga que pagar, sí, porque el cheque se lo debe a Ecopetrol. Entonces el debate es más, es esa fórmula, debería ser eso o no, pero la fórmula está hoy. Ecopetrol cobra su costo de oportunidad, ¿sí? Lo que sí, y el Ministerio de Hacienda le da la diferencia entre lo que paga el la gente cuando tanquea su carro, quitándole los impuestos, lo neto que queda al productor, se lo da a Ecopetrol, y la diferencia se la pone el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo funcionan los subsidios al agua, a la electricidad, al gas natural? Hay unos estratos que tienen subsidiados, y lo que no alcanza de las empresas, pues el Ministerio de Hacienda tiene que girar los subsidios a los distribuidores de electricidad, de agua potable, de gas natural, etcétera. El Ministerio de Hacienda siempre gira la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que le cuesta a la empresa. Para Ecopetrol,
son las 7 de la mañana y 31 minutos. Esto va muy rápido. Nos vamos con los tres pegaditos.